Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Muchas veces nos es fácil criticar al pueblo de Israel por todas las situaciones difíciles, a veces controvertidas, a veces de falta de fe, que experimentaron durante el proceso del Éxodo, la salida de la esclavitud en Egipto y su camino hacia la Canaán terrenal. Ocurrieron cosas que realmente llaman la atención. Sin embargo, debemos recordar que todo lo que ocurrió para el pueblo de Israel en ese momento, el apóstol Pablo dice que esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Allá 1 Corintios 10, versos 6 y 11, nos recalcan que tenemos que mirar a la historia del Éxodo no como una especie de película para tener simplemente algo histórico o un punto para poder criticar a una nación, sino que debemos tratar de extraer las lecciones espirituales que pueden ayudarnos a crecer como el pueblo de Dios del tiempo del fin. Hay muchas formas en las que estas lecciones del Éxodo nos ayudan a confiar en la provisión de Dios. Dios proveyó maná, agua, protección. El pueblo de Dios del tiempo del fin puede confiar que Dios suplirá todas sus necesidades si caminamos en obediencia. También estas lecciones nos pueden ayudar a evitar la incredulidad y la queja. El pueblo dudó, murmuró en repetidas veces y eso le trajo consecuencias. Esto nos debe recordar que la gratitud hacia lo que Dios ha hecho en nuestro favor, fortalece nuestra fe y también evita ese desánimo colectivo en el que el pueblo se veía sumergido. También estas lecciones nos ayudan a obedecer incluso cuando no entendamos todos. Y es que cuando el pueblo estaba delante del Mar Rojo y detrás tenía el ejército de Faraón, no entendía cómo iba a salir de allí, pero Dios sí lo sabía. Así que, aunque veamos un panorama que no podemos descifrar totalmente lo que pasa, el Señor está al control. Debemos aprender a mantenernos firmes en las pruebas. El desierto en el que se encontraba el pueblo significa todos los momentos difíciles de la vida que tenemos que afrontar. Dios los usó para formar el carácter de Israel y también los puede usar para formar nuestro propio carácter. Finalmente, las lecciones de Israel en el desierto nos deben ayudar a recordar que Dios siempre está presente. La columna de nube, de fuego, les recordaba al pueblo la cercanía de Dios. Hoy en día no tenemos una columna de fuego y una columna de nube, pero su Espíritu Santo es nuestra guía, nuestra compañía constante. Esto nos debe ayudar a depender de Dios, a mantenernos fieles, a confiar en su guía y provisión diaria, sabiendo que el propósito de Dios es llevarnos a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Agradecemos a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes, desde Venezuela, desde Bolivia, desde Estados Unidos y México, a través de la internet y otras de manera física. Antes de proseguir, queremos solicitar al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor y hermanos. Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro Dios. Es muy grato que podamos encontrarnos a la mitad de la semana mientras cubrimos esta lección número 7, donde continuamos viendo la mano de Dios obrar en medio de su pueblo de Israel, en su trayecto de Egipto a Canaán. Muchas han sido las incidencias y los eventos que han pasado desde que los israelitas salieron de Gosén. Y claramente que Dios ha estado dirigiendo y bendiciendo a Moisés, como también a Aarón y a todo el pueblo en cada etapa de este largo viaje. Para este día entonces vamos a ver un encuentro de corte familiar, donde se habrá de cumplir ese viejo adagio que dice que un consejo a tiempo salva vida. Y precisamente este fue el caso del encuentro de Moisés y su suegro Jetro. Bien, pero antes de iniciar con nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias, oh buen Dios, porque en ti encontramos solución a nuestros problemas. Gracias por tus consejos, gracias por la manera en que te revelas a cada uno de tus hijos en diferentes circunstancias. En este momento, buen Dios, suplicamos la luz y el entendimiento que nos viene a través de tu Santo Espíritu. Bendícenos como moderadores, así también bendice a cada oyente que separa este espacio de tiempo para escudriñar una porción más de tu palabra. Y como moderadores, Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor para que nos capacites y que seamos bendición al impartir tu palabra. Te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy miércoles, Jetro. Y sabemos que Jetro era el suegro de Moisés. Y es que a lo largo de esta semana hemos venido desarrollando el tema el pan y el agua de vida. El texto principal lo conseguimos en Éxodo 16, 28 al 30. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día les da pan para dos días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Vemos entonces cómo Dios, de manera milagrosa, proveía pan del cielo. Y este pan del cielo, pues, tenía sus regulaciones que nos hablaban del propósito de Dios de que el pueblo pudiera entender la santidad del día de reposo. El día domingo hablamos de aguas amargas y es un incidente triste porque después del cruce del Mar Rojo vino la primera prueba de fe. El pueblo llegó a un lugar donde las aguas disponibles eran aguas amargas, no eran aptas para el consumo humano. Hay muchas razones por las que de manera natural el agua podría estar amarga. Sin embargo, Dios, que había sacado con mano fuerte a Israel de Egipto, tenía el poder para cambiar esta situación. Pero el pueblo, en vez de acercarse a Dios en una actitud de súplica, en una actitud de búsqueda de ayuda de parte de Dios, se acercó criticando. En primer lugar, a Moisés, el líder visible que estaba allí delante de ellos. Pero por supuesto, el objeto central de la crítica era contra Dios, que había dirigido al pueblo hasta ese momento. Dios ordena un procedimiento particular a Moisés para que el agua se vuelva agua dulce. Allí Dios estaba mostrando su poder de nuevo. Mara significa amargo, pero el agua Dios la hizo potable. Dejó de ser amarga porque Dios, como un Dios bondadoso, rápidamente actúa en favor de su pueblo. El día lunes hablamos del tópico codornices y maná. Desgraciadamente siempre existe un espíritu de queja y de desconformidad. Ahora el pueblo está de manera medio romántica recordando las mesas, las comidas de Egipto. Y ahora ellos están de alguna manera quejándose por el alimento que Dios provee hasta ese momento. Dios no había dicho la manera en la que Israel se iba a alimentar. Dios le da el maná. Es un alimento especial, particular, comida de ángeles. Algo que seguramente supera cualquier alimento que nosotros hoy en día podamos tener. Sin embargo, el gusto del pueblo todavía estaba atado a las cosas que comía en Egipto, ciertas bandejas de carne. Ellos no recordaban el dolor de la esclavitud, ellos no recordaban la amargura de, vamos a decir, la opresión que sufrían en Egipto, pero sí recordaban la comida que comían en Egipto. Era algo totalmente irrelevante con respecto a la libertad que ahora podían gozar en Dios. Hoy vamos a ver el tópico Yetro. Moisés recibe una visita especial, su suegro. Él era Reuel, como lo dice Éxodo 2:18. También trajo consigo a Sífora, la esposa de Moisés, y a sus dos hijos, Gersón y Eliezer. Moisés sale a recibirlos cuando supo que ellos venían. Pastor Díaz, si leemos Éxodo 18:1-27, ¿qué pasos importantes en la historia de la nación tuvieron lugar allí?
Sí, profesor, esta historia no fue incorporada en todo el relato del Éxodo por pura casualidad. Podemos asegurar que Dios estaba detrás de todo este encuentro entre Moisés, que había pasado un tiempo separado de su familia inmediata, de su esposa y sus dos hijos, y como su suegro, Jetro, era un siervo de Dios, un sacerdote allá en Madián, al enterarse de todos los portentos que Dios había hecho con Israel, decidió emprender ese viaje para encontrarse con Moisés y de paso traerle a su familia para que unidos Moisés pudiera hacer un mejor trabajo como líder de su pueblo. De manera que esta reunión debió haber sido una ocasión gozosa, gozosa para Moisés y para su familia, aunque el corazón de este encuentro enfatiza la manera en que Dios inspiró a Jetro para que aconsejara a Moisés y que este consejo, como veremos, redundará en beneficio del pueblo de Israel, porque de los consejos impartidos a Moisés se establecería la base o el fundamento del orden administrativo del pueblo de Dios y que las cosas de este entonces en adelante, comenzando con Moisés y eventualmente con Josué, su sustituto, debía implantarse lo que llamamos la primera ley del cielo, que es el orden. Por esta razón, se debía establecer los principios administrativos que regirían a la nación del pueblo de Dios para que no se hicieran las cosas simplemente de manera unilateral ni tampoco improvisada, sino un sistema organizado para poder regir a toda una nación bajo el temor de Dios.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Hay un reencuentro familiar. Hay el testimonio de la liberación. Moisés cuenta a su suegro todo lo que Dios había hecho por ellos. Recordamos que Yetro, suegro de Moisés, oyó lo que Dios había hecho por Israel. También trajo a Sífora, que era la esposa de Moisés, hija de Reuel, de Yetro, y a sus hijos para reunirse con él. Moisés relató a Yetro todas las maravillas, la liberación que Dios había obrado en Egipto y también lo que Dios había hecho recientemente allí en el desierto. Yetro reconoció que el Señor realmente es el Dios verdadero y ofrece sacrificios. Era un sacerdote. Él comparte una comida especial, una comida sagrada con Moisés, Aarón y los ancianos. ¿Por qué fue importante este encuentro? Es un testimonio de las obras que Dios había hecho. Eso trajo el reconocimiento y trajo la adoración al Dios verdadero. También en esa misma reunión hay el establecimiento de un sistema de liderazgo y las bases para el establecimiento de un sistema de administración de este pueblo, que ahora era un pueblo grande que ya necesitaba, ¿verdad?, que se estableciera un sistema de gobierno. Moisés estaba atendiendo personalmente todos los asuntos y el pueblo realmente era grande. Habían disputas del pueblo que había que solucionar desde la mañana hasta la noche. Es decir, el único juez en todo Israel era Moisés. Cuando Yetro observa esta situación, le aconseja que debe delegar responsabilidades a hombres capaces, temerosos de Dios, veraces, justos, hombres que no torcieran el derecho, que no se vendieran, hombres que pudieran administrar justicia como Moisés lo estaba haciendo. Así que Moisés nombra jefes de 1,000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10 para juzgar casos pequeños, reservando para Moisés solamente los asuntos difíciles. Esta fue la base para el sistema judicial que conocemos hoy en día, con cortes de primera instancia, cortes de segunda instancia y tribunales superiores, hasta llegar a la Corte Suprema. Podemos decir que Moisés era el presidente de la Corte Suprema. Cuando los casos llegaban a Moisés, era porque habían transitado ya las cortes inferiores, por así decirlo. Fue el primer paso hacia esa estructura judicial y administrativa bien organizada, basada para poder gobernar a Israel como una nación. Así que fue un encuentro sumamente productivo, algo que realmente cambió la manera como se estaban haciendo las cosas en la naciente nación. Muy bien, Pastor Díaz, ¿y qué podemos comentar acerca de la respuesta de Yetro después de haber escuchado lo que Dios había hecho en favor de Israel, como lo dice Éxodo 18, 10 y 11?
Definitivamente, compañero, que cuando Yetro escuchó lo que Dios había hecho por Israel, nos dice el verso 9 que él, Yetro, se alegró por la mucha bondad que Dios había mostrado a los israelitas al salvarlos del poder de los egipcios, y dijo: bendito sea el Señor que los ha librado a ustedes, pueblo de Israel, del poder del faraón y de los egipcios, que los ha librado del poder opresor y de la insolencia con que ellos los trataron. Ahora estoy convencido de que el Señor es más grande que todos los dioses. Interesante este testimonio de Jetro, porque quizás en algún momento antes de conocer al verdadero Dios, él había adorado a otros dioses a los que consideraba con poder. Sin embargo, al ver la evidencia de la mano poderosa de Dios al liberar a su pueblo, él queda asombrado. Pero él no solamente quedó impresionado, sino que, como nos dice el pasaje, alabó a Dios y le ofreció sacrificios. Pidamos, por lo tanto, a Dios que cada uno de nosotros podamos también expresar esa misma gratitud por lo que ha hecho y hace por cada uno de nosotros.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Jetro elogió a Dios, elogió todo lo que el Señor había hecho en favor de Israel. Y a mí me parece que es muy significativo porque muestra el impacto misionero que tuvieron las obras de Dios más allá del pueblo de Israel. La obra que Dios había hecho en favor de Israel toca profundamente el corazón del suegro de Moisés, quien alaba a Dios, quien sacrifica ofrendas a Dios. Realmente hay un impacto en la vida de este anciano cuando escucha el testimonio de Moisés acerca de las obras de Dios. Allí hay, en primer lugar, un reconocimiento de la salvación de Dios, porque Jetro está allí ahí alabando a Jehová, no solo por librar físicamente a Israel, sino por derrotar el poder opresor de Egipto y de Faraón. Esto nos recuerda que la liberación fue completa, fue espiritual, fue política, fue social. Ahora Israel era independiente. También hay una confesión de la supremacía de Dios. El Señor es grande, más que todos los dioses. Esto entonces hace que Jetro reconozca al Señor, a Yahvé, no solo como el Dios de Israel, sino como el Dios supremo de todas las naciones y está por encima de cualquier falsa deidad. También nos habla de la victoria sobre el orgullo humano. Prevaleció contra los que se ensoberbecieron, como Faraón. Y, por supuesto, es un vivo ejemplo de una fe naciente. Allí estaba una reacción como testimonio por las obras de Dios para que otros reconocieran su grandeza y también, pues, procedieran a adorar al Dios verdadero. Pastor, Moisés podría haber despreciado el consejo de Jetro, pero no lo hizo. ¿Qué lecciones nos trae esa reacción de parte de Moisés ante el consejo de su anciano suegro?
Sin lugar a dudas, profesor, que Moisés asumió la actitud correcta ante el consejo de su suegro Jetro, porque era lógico que lo que le estaba sugiriendo, en vez de traerle más cargas, estaba sugiriéndole cómo aligerar sus funciones administrativas de líder de manera eficaz. Una lección muy práctica para nosotros en este sentido es que ninguno tenemos todo el conocimiento. Por lo tanto, si alguien con experiencia, como en este caso, nos da un sabio consejo, no debiéramos pensar que los demás tienen menos conocimiento que yo. Por supuesto, esto reflejaría una evidente muestra de ignorancia y falta de humildad. De hecho, Moisés inmediatamente puso en ejecución al pie de la letra lo que Jetro le había sugerido. Es interesante que observemos cómo Moisés fue aprendiendo y creciendo en sus habilidades de liderazgo. Moisés era un dirigente centrado en Dios que reconocía el liderazgo divino en su vida y en la de Israel. Moisés era alguien muy dispuesto a escuchar y aprender, y además era un hombre lleno de gratitud y de alabanza a Dios, Y, por supuesto, Moisés era un visionario. Sin embargo, él necesitaba aprender a delegar responsabilidades. Por eso, él estaba dispuesto a ser instruido y estaba abierto a nuevas ideas y mejoras sin sentirse descalificado ni amenazado por ellas. Sí, qué buen ejemplo de auténtico liderazgo el que encontramos en Moisés, y ojalá que como líderes también nosotros tengamos esa misma dosis de humildad para escuchar el consejo de los demás, que así nos ayude el Señor.
Coincido con usted, Pastor Díaz, al escuchar y aceptar el consejo de Yetro, Moisés estaba mostrando una gran lección de liderazgo, fe, también de vida personal. Él era un hombre humilde, capaz de recibir corrección, aunque era el líder escogido por Dios, aunque tenía autoridad que venía de Dios. Eso no fue algo a lo que Moisés se hubiese aferrado para rechazar el consejo. Él no se creía autosuficiente. Él reconoció que podía aprender de otros, incluso de alguien que no era parte de Israel. También nos habla del reconocimiento del valor de la sabiduría práctica. El consejo de Yetro no era directamente una revelación de Dios, o no era algo que hubiese pasado de manera extraordinaria, pero tenía sentido común. Hay que escuchar antes de decidir, hay que abrirse a nuevas perspectivas y hay que tener disposición a mejorar. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico El pan y el agua de vida. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Danos instrucción, ayúdanos a ser humildes para aceptar el consejo que viene de tu parte. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.